Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 12 minutos de las 10 de la mañana y charlamos, tal como comentábamos en esta, al final de nuestra tertulia, bueno, pues con la consejera de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, doña Jessica de León Verdugo. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Ajá. Bueno, pues a la expectativa, imagino, de qué va a pasar en los próximos días. Y si al final, bueno, pues el tema, aunque parece que algunos en Canarias celebran el nivel de reserva que está dando el turismo inglés, bueno, pues estamos pendientes de que el gobierno realmente tome una decisión, el gobierno inglés tome una decisión, pero el anuncio de que se va a relajar la situación que se está viviendo con el COVID en Reino Unido por parte de Boris Johnson, pues parece ser que ha despertado al menos ilusión en el sector turístico, ¿no?
Sí, bueno, por darles un dato que es un pequeño detalle, pero que para nosotros es significativo. Nosotros tenemos una promotora en el Patronato de Turismo, que es la promotora de Londres, que no ha podido estar en Londres por el cierre del país. Y hoy Tour España nos ha confirmado que ya puede incorporarse, guardando eso sí los 10 días de cuarentena, porque hasta el 19 de julio no podría, pero podría incorporarse ya a la oficina de Tour España, porque parece ser que efectivamente Boris Johnson ha decidido relajar las medidas de confinamiento. Bueno, como el Reino Unido de momento nos tiene acostumbrados a este sí y a última hora es no, lo que tenemos que tratarlo es con prudencia. Efectivamente, pues las reservas, como siempre, se habrán disparado cuando hay un anuncio de apertura del mercado, pero tenemos que ser prudentes hasta ese 19 de julio o ese 12 de julio, que creo que es cuando anuncia que efectivamente cómo va a ser ese desconfinamiento progresivo, esta apertura del mercado inglés, que en todo caso es sin duda una muy buena noticia para una zona concreta que es Antigua, que lo está pasando francamente mal por la ausencia de este mercado.
Antigua y es el sitio principalmente afectado, pero también afecta a Jandía
y a Corralejo.
Y a Corralejo, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, hay desconfianza porque en Benidorm, que es un sitio por excelencia en verano, además del turismo nacional, pero principalmente el turismo inglés, ya han tirado la toalla, han dicho que bueno, ya están acostumbrados a reservas y cancelaciones y que por tanto no ven como una salida para este verano. La posibilidad de que llegue turismo inglés, al menos como para llenar los hoteles.
Exacto, es que la incertidumbre que nos ha tenido acostumbrado el Reino Unido es eso, es anunciar que van a abrir y después restringir otra vez la salida de sus conciudadanos, y con lo cual las reservas que se habían producido automáticamente llevan a cancelaciones. Entiendo que es el anuncio que está haciendo Benidorm, y por lo cual entiendo también que la expectativa que se va a dar adentro del sector, o al menos así me lo han transmitido, es que aunque el Reino Unido abra el día 19, la operativa no va a estar para agosto, y desde luego la llegada y las reservas hasta finales de agosto, septiembre, no van a poder estabilizarse lo que le gustaría al sector, ¿no? Y por tanto, todos estamos en esa cuestión de que el verano, el mes de julio y agosto, para el mercado inglés está prácticamente perdido. Podremos recuperarlo a finales de agosto, septiembre y fundamentalmente a final de año. Por eso digo que prudencia hasta saber cómo va a ser esa desescalada, cómo nos tratan a las regiones, como por ejemplo España, que vuelve a estar en riesgo extremo, para ver qué sucede con Canarias, con Fuerteventura en particular.
Iberia Express parece que aumenta aún más la frecuencia. Ya lo conocíamos en Fitur en el primer día, cuando tenían ustedes la reunión con y en aquel momento pues de alguna forma se conseguía lo que se iba a buscar, que es la mayor conectividad, pero parece ser que los datos le están dando y Iberia aumenta el número de frecuencias con Canarias. No sé la particularidad de si aumenta aún más con Fuerteventura, pero ¿cómo está el tema de conectividad en estos momentos?
Bueno, con el mercado nacional nosotros habíamos recuperado ya en mayo el 75% de la conectividad aérea. Ahora hemos ganado esta conexión con Madrid, que ya lo anunciaba Iberia, para los meses de julio y agosto. Iberia, a ver si podrían reforzar esta operativa o mantenerla al menos hasta final de año. Y vamos a ver cómo está el mercado nacional con Fuerteventura, pero en principio las campañas que se están haciendo por parte de Iberia están funcionando bastante bien, o al menos así nos lo transmiten con la isla de Fuerteventura. Y ahora también nosotros reforzamos, además de las campañas que pueden estar haciendo las distintas aerolíneas y los distintos tour operadores, con agencias de viaje y con la campaña que ya tenemos a licitación, que tardará unos 10 días, 15 días en estar activa, que es la Fuerteventura abierta todo el año, ¿no? Con respecto al mercado nacional, es verdad que se han reforzado conexiones con ciudades que ya teníamos. Por ejemplo, con Santiago antes solamente volaba Vueling, ahora vuela Vueling y Ryanair. Con Bilbao, tres cuartos es lo mismo, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga son las que tenemos activas, junto con Madrid y Barcelona, que ya las teníamos, ¿no? Con lo cual, la operativa como en el mercado nacional sigue. Zaragoza, por ejemplo, fue una incógnita que estaba anunciada el viernes, el lunes no la confirmaron y el lunes mismo a última hora nos la cancelaron por falta de demanda del vuelo. Sinceramente, nos llevamos una profunda decepción y estamos trabajando para intentar recuperarla de cara a agosto, a ver si fuese posible con la compañía, ¿no? Con Iberojet y con Evelop, que era la nueva fusión que están trabajando, y vamos a ver si es posible. La próxima semana mantendremos una reunión para ver si podemos rescatar, porque había generado una muy buena expectativa en la isla de Fuerteventura con gente que ya pues quería conocer. De todas formas, como nuestra campaña de verano está pensada para todas esas ciudades que conecta la compañía aérea Vinter, porque como bien saben, aunque Vinter vuele desde Gran Canaria, la conexión con Fuerteventura no se lo carga al pasajero, con lo cual nos da esa posibilidad de que nos podamos promocionar en ciudades donde ellos tienen operativa, como en Pamplona, como en Vigo, como la propia Zaragoza, y no vamos a renunciar a esa promoción en estas islas, en estas ciudades, perdón, para que vengan a las islas.
Bien, yo no sé si se detecta de la Consejería de Turismo o del Patronato de Turismo, si se detecta qué nivel de influencia puede estar teniendo el hecho de que AENA obligue a recuperar los slots si no se los anula a las compañías aéreas, y es por lo que quizás está pudiendo haber un mayor interés en mantener esos slots de cara más que nada a invierno, más que al verano. Porque claro, el que una compañía como Iberia te ponga una conexión con Zaragoza y poco menos que espere que la gente vaya en guagua corriendo con las maletas, pues como que no, tiene que haber un tiempo de adaptación. ¿Puede estar viviéndose quizás esa incorporación así a la carrera de impronta de nuevas conexiones a esa exigencia de AENA?
Puede ser, pero yo también lo achaco a la incertidumbre en general que hay en el mercado, y también toda la operativa se está viendo afectada pues porque no se monta en dos o tres días una operativa. Entonces, lo que nos decía esta compañía precisamente es esto, y su slot sigue apareciendo, ¿no? De hecho, si miramos los cuadrantes de vuelo que seguimos mandando habitualmente desde el Patronato de Turismo, hay vuelos que se siguen manteniendo que no están, cuyas operativas están canceladas. Precisamente este, que nos lo cancelaban el lunes a última hora, el viernes entraba ese vuelo a las 3 y cuarto y aparecía en la operativa a las 3 y cuarto todavía de AENA, ¿no? Yo no sé si es efectivamente eso lo que está provocando esta disrupción en el mercado, pero lo que sí es cierto es que lo que impera en este verano, igual que en el anterior, era la incertidumbre. Lo que sí tenemos más claro es que el invierno va a ser mucho mejor, que parece ser que con el ritmo de vacunación mucho más avanzado podremos estabilizar esas reservas, y puede ser que por ahí las compañías estén también apostando por mantener los slots de cara fundamentalmente, como bien decías, al invierno.
Claro, en este caso debe ser frustrante el hecho de que hoy te dé una noticia, mañana te la anulen, vuelvan a darte tres, te quiten cuatro. O sea, debe ser frustrante ese tema para hoteleros, para restauradores y lógicamente para la propia consejería, ¿no?
Sí, porque eso nos obliga a iniciar el proceso de negociación desde el principio, y a lo mejor algo que no tenías programado, que la administración, yo siempre digo que todo lo que pienses hoy será realidad dentro de tres meses en la administración, ¿no? Entonces, para una futura promoción, para reforzar esa, para intentar programar más conectividad, es muy complicado que todo eso salga para verano, ¿no? Si precisamente por el ritmo de la administración no hay más. No somos una no somos una empresa, desgraciadamente, cuyo procedimiento de contratación pueda acelerarse o darle prioridad, sino simplemente somos pues es una administración pública con unos procedimientos que tienen que cumplirse a rajatabla además, y motivo por el cual el margen de negociación con esa, una vez que te cancelen la operativa, es muy complicado, aunque no imposible, ¿no? El caso, por ejemplo, concreto este de Zaragoza, pues vamos a ver si lo podemos encaminar para agosto, pero siempre siendo conocedores de los márgenes en los que nos movemos la administración, que son muy complicados.
Bien, no obstante, lo que sí se mantiene es la promoción exterior, fijada principalmente en Península para este verano, pero que queda un recordatorio para, sirve también de anticipo para lo que es la campaña de invierno, en este caso, en una incertidumbre completa de que no sabes realmente a dónde está llegando, no, sino si realmente va a responder ese origen, ¿no? En este caso, abierto todo el año es el eslogan de la campaña que está desarrollando y del vídeo, en este caso, que se ha elaborado de cara a ese turismo nacional, pero que queda ahí, lógicamente, para el turismo de invierno. Es el vídeo que se ha lanzado, un recorrido bueno, equilibrado de todos los rincones de la isla de Fuerteventura, con una idea distinta, ¿no? Hay una variación en el enfoque que se le da al vídeo, interesante al menos, porque se descubre ya no son las grandes playas simplemente, que también, sino que bueno, ahí se introduce, por lo que he visto, se introduce, bueno, pues otros lugares de roca, de charcos, que parece una tontería, pero también dan una imagen más concreta, y no deja de ser importante también el tema de gastronomía, la mezcla de sensaciones, que es lo que se había empezado y se abandonó por parte del gobierno de Canarias en un momento determinado, ¿no?
Tenemos que tener muy conscientes que el viajero post-COVID ya busca otra cosa. Evidentemente nosotros somos un destino de sol y playa y nunca vamos a dejar de serlo, pero tenemos que cambiar poquito a poco esa concepción de la Fuerteventura de sol y playa para empezar a vender una Fuerteventura de las experiencias, una Fuerteventura de reserva de la biosfera, una Fuerteventura de la naturaleza, una Fuerteventura que al fin y al cabo exige también un compromiso por parte de quien nos visita, no solamente de estar en la playa y relajarse, sino también de intentar poner en relación o correlacionar la playa con lo que somos en el interior, que al final yo creo que el majorero se siente más identificado con el interior que con su costa, ¿no? Eso es lo que estamos intentando hacer, encadenar todo ese producto, toda esa oferta que tenemos en la isla de Fuerteventura. Bien, es verdad que este vídeo es un recorrido por todo eso que hemos hecho los majoreros después de la pandemia, porque Fuerteventura yo creo que la hemos redescubierto después de que no hayamos podido salir, de que hayamos tenido que pasar nuestra Semana Santa en familia, sin poder reunirnos todos, sino en grupitos de cuatro, que estábamos en nivel 3. Antes de Semana Santa ya teníamos las mismas restricciones. Lamentablemente, con la tendencia que llevamos, volveremos. Pero es verdad que hemos redescubierto, pues, por ejemplo, el Barranco de las Peñitas, que es un tesoro de la isla de Fuerteventura, que lo pusieron en valor, por ejemplo, las grandes producciones, ¿no? Como Exodus. Hemos redescubierto toda nuestra ruta de volcanes, hemos redescubierto la Fuerteventura gastronómica. Y como la hemos redescubierto nosotros, y nosotros mismos nos hemos convertido en prescriptores de nuestro propio destino, en las redes sociales, en el boca a boca, cuando alguien nos visita, los llevamos a esos rincones o intentamos que nos acompañen a esos rincones. Lo que hemos intentado es apadrinar ese sentimiento que ha generado el propio majorero y llevarlo al exterior y que sean también los mercados internacionales los que conozcan. Ahora tenemos un reto por delante y es que el turista, cuando visite la isla de Fuerteventura, no se sienta huérfano y sepa cómo llegar a los sitios, sepa el compromiso que tiene, que adquiere al visitar ciertos sitios porque tienen una protección ambiental elevada, como puede ser el Barranco de los Encantados, que está todo pintorroteado porque nadie a lo mejor les explica que es un paisaje único, que la única huella que se pueden llevar es una fotografía para el recuerdo y no tener que dejarla grabada en una pared que tiene pues viene del paleolítico o que tiene un valor geológico increíble. Entonces todo esto yo creo que hay que intentar ahora unificarlo en la oferta e ir segmentándola y colocándola en los distintos canales de comercialización y comunicación tanto en origen como en destino. Es verdad que la Fuerteventura Abierta todo el año que estamos creando no se crea en 2 meses, que es lo que lleva este nuevo grupo de gobierno. Tendremos que caminar todos de la mano, tanto este grupo de gobierno como el que venga, para intentar hacer 2 cosas que exigen un trabajo increíble. Por un lado, la digitalización de todo el producto turístico, es decir, que todo lo que tenemos en la isla de Fuerteventura lo tengamos a golpe de clic para que todo el mundo, residentes, turistas que están en origen y futuros turistas que están en origen nos quieren visitar, como el que ya está aquí en destino, puedan tenerlo todo a la mano y sepan perfectamente dónde están en la isla de Fuerteventura y preferiblemente en su idioma. Y luego la segmentación y especialización de cada uno de esos productos turísticos para vender en cada momento lo que interesa de la isla de Fuerteventura. No podemos irnos, por ejemplo, a una feria de interior a vender la playa, porque a lo mejor no tiene sentido. O pongo otro ejemplo, no podemos ir a una feria náutica a vender senderismo. Tendríamos que ir a vender lo que nosotros entendemos que en el sector náutico somos competitivos para ese turismo de buceo, de windsurf, de kitesurf y nuestra playa, nuestros puertos deportivos. Esa, por ejemplo, si quisiéramos ir a la Bucht de Düsseldorf, que es la mayor de Europa náutico en estos momentos, que coincide además con Fitur, no tendríamos en estos momentos ni un solo elemento de promoción articulado, un segmento potente con el que poder acudir con una oferta competitiva con el resto de islas, ya no digo ya ni siquiera con el Mediterráneo, ¿no? Por tanto, en eso tenemos que estar trabajando en estos momentos, en articular desde la casa, desde el propio Patronato de Turismo, toda esa comercialización de la oferta, todo ese reordenamiento que nos hubiese venido muy bien en el año de pandemia haberlo hecho desde dentro, pero bueno, como se dice, a conejo oído palo en la madriguera, ¿no? Pero bueno, estamos en eso y creo que sería importante para Fuerteventura intentar que toda esa oferta turística esté segmentada y podamos ir a ese cliente que está demandando eso, que ya es posible con las nuevas tecnologías y la digitalización, como digo.
Yo llegué, como iluso que soy, aunque pueda dar otra imagen, yo llegué a pensar que todo este tiempo de pandemia, el cabildo de 3 presidentes que hemos tenido ya de momento, hasta la fecha, iba a aprovechar aquello que todo aquello se había pregonado durante mucho tiempo, desde el propio patronato, la gerencia anterior, desde la propia consejería, en la persona de Blas Acosta, en varias legislaturas, se había pregonado, y además es algo, un discurso manido ya, cogido de hace al menos 20 años en la Isla Fuerteventura, aquello de que en los momentos bajos aprovechar para mejorar Fuerteventura, no solo para los que nos visitan, sino también para los que aquí vivimos, ¿no? O sea, y yo creo que la mayor muestra de esa dejación de lo que tenía que haber sido y no se ha hecho es precisamente lo que usted acaba de nombrar, que es el tema del Barranco de los Enamorados, la falta de información para las personas que llegan, porque aquello que se ha hecho allí ha sido hecho por la gente de aquí, no había turistas, estábamos en turismo cero, pero no hay ningún cartel que diga que es aquello que nos llama
ahora
la atención.
Sí, ¿eh?
bueno, yo me refiero a todo este tiempo de pandemia. No se ha hecho nada por envejecer la isla de Fuerteventura, no se ha hecho nada ni se ha exigido nada al gobierno de Canarias, por ejemplo, para instalaciones náuticas, como usted está bien contando comentando en este momento. Hemos perdido una oportunidad bestial en un tiempo en el que hay más dinero que en toda la historia de Fuerteventura en las instituciones. No hablo solo del cabildo, ahí añado a los ayuntamientos, añado todo lo que tiene que ver, y hay que decir de después de lo que ha pasado en Tenerife con el COVID y la reacción empresarial hasta hacer que un gobierno se doble, de lo que se nombra mucho y carecemos en la isla de Fuerteventura, que es de una representación empresarial en condiciones, sobre todo centrados en el mundo turístico, ¿no? ¿Estamos a tiempo todavía de corregir ese rumbo?
Yo soy optimista por naturaleza. A mí a veces me acusan de excesivo optimismo y es cierto, ¿no? Y peco de optimista, pero es verdad...
Entre usted optimista y yo iluso,
estamos, no hacemos uno.
No sé qué vamos a hacer aquí con esta entrevista.
Bueno, yo de verdad, cuando llegué, lo primero que le dije al equipo de la consejería y al equipo del patronato es que intentásemos mirar ya al 2022, que el 2021 íbamos a intentar... salvar los muebles. Y aunque suene muy triste porque era julio o porque era marzo cuando llegamos, es así. Es decir, todo lo que ya no se ha planificado para el año 2021 no lo puedes planificar en el 2021. Es absurdo, llegas tarde. Por tanto, nosotros lo que hemos hecho ahora, en las próximas semanas saldrá licitación precisamente una planificación para turismo en dos sentidos. Primero, un diagnóstico entero del destino para que nos diga dónde hay que invertir el dinero público en materia de infraestructura turística, es decir, pues que nos presenten una DAFO, especialistas que vayan, que no tengan esa concepción y adoración del territorio que podemos tener los políticos o interés más o menos político, sino que sea una consultoría que nos diga efectivamente dónde podremos invertir nuestro dinero, dónde puede revertir esa ROI que tanto defienden los empresarios, ¿no? Ese, dónde nos puede dar más beneficio invertir el dinero público. Pues puede ser en rehabilitación, puede ser en reconversión de distintos espacios. Y eso es por un lado, y luego por otro lado un plan de marketing, pero un plan de marketing pensado desde un storytelling en condiciones que nos cuente una historia de la isla de Fuerteventura basada en esas sensaciones, que podamos tener brand content y usarlo bien. Hablando en términos de marketing, pues en esa segmentación del público objetivo, intentar pues posicionar la marca Fuerteventura en las redes de una forma eficiente, ¿no? Con yéndonos a cada el estudio de cada público objetivo, de cada mercado. Eso lo vamos a sacar a licitación. Espero que en las próximas 2-3 semanas ya está en el estudio jurídico y lo que hay que hacer es planificar. Y evidentemente ya no se puede planificar, o al menos en turismo, para el año 2021. Para el año 2021 tenemos pensamiento de volver a sacar la campaña de invierno reforzada en agosto para que pueda estar funcionando en septiembre e intentar salvar estos dos meses con una promoción potente en el exterior, aunque, como digo, esperando que funcione, porque no tenemos estudio de todo ese perfil de turista que nos está entrando. Es que parece absurdo y parece inverosímil que en el año 2021, donde tú ya tienes todo aquí y que prácticamente todo el dato que te entra, ese metadato, luego hay que analizarlo y meterle un cuello de botella, que nosotros a eso le llamamos Big Data, pero la Big Data hay que surtirla de datos, y no va a ser útil hasta que no tengamos un cuadro de mando que nos diga, bueno, pues hay que invertir aquí o hay que invertir allí, o este mercado está bajando aquí, hay que potenciar que en los meses de julio funcione esto.
Sí, pero todas esas tablas, todas esas fórmulas han caído, porque ahora depende de actitudes ante una situación determinada. Hoy puedes decidir y preparar las maletas para salir mañana de viaje, mañana estar con
sí, pero la Big Data te da y intentar tener esa central de reserva que te esté dando el dato de diciembre del 21, puedes tomar una decisión en julio sabiendo que a lo mejor el mercado francés en diciembre está flojo porque considera que nuestro principal mercado competidor, porque te puede ayudar también a estudiar la competencia, está ofreciendo una oferta, es que estoy poniendo ejemplos muy para que la gente nos entienda, ¿no? Está ofreciendo de repente pues un campeonato de windsurf en la playa para personas de mayores de 65. Entonces tú puedes tomar una decisión de qué hacer para atraer a ese mercado senior. Por poner un ejemplo absurdo, sí, sí. Pero que yo creo que todo el mundo en casa nos puede ayudar a entender que teniendo esos datos, teniendo ese cuadro de mando, podríamos planificar prácticamente al minuto lo que podíamos hacer, pero no solamente el patronato. El objetivo es que teniendo toda esta fuente de datos, el sector pueda conocerlo, los hoteles, los restaurantes, organizar ese consejo rector para que podamos tomar decisiones confiando en datos, en métricas exactas. siempre nos reunimos y decimos hay que medir, medir y medir. Y planificar se basa precisamente en medir. Eso es lo que intentaremos hacer en el año 21 para que en el año 22 lo que estemos haciendo tenga un respaldo de por qué lo estamos haciendo, tenga un porqué exacto de cómo, cuándo y dónde invertimos el recurso público.
Claro, lo que pasa es que ahí tiene que entrar un apartado más, que es la competencia, ¿no? Otros mercados que hasta ahora hemos vivido del Mediterráneo, pero se une ahora algo que se viene advirtiendo hace muchos años, hace al menos 20 años, que es el deseo de Marruecos de capitalizar el turismo en competencia directa, además por intencionada, hacia Canarias, cantar el turismo de Canarias. Esto se le suma ahora el deseo, después de desmantelar su base, de Ryanair, y con una inversión además de 200 millones de euros para fortalecer y vender en competencia directa con Canarias Marruecos y la parte de toda esa zona de Agadir y demás, que llega a todo Marruecos, y bueno, pues estamos hablando de algo que se esperaba hace mucho tiempo, pero que todo el mundo creía que era nada más que el tema, el cuento de Lobo, ¿no? O sea, que no iba a venir. Ya llegó Marruecos, ya ha dado el visto bueno, las bases de Ryanair levantadas de aquí están allí, o se están montando allí, y hay una inversión importante Marruecos, más 200 millones que pone en marcha Ryanair para vender cualquier destino menos Canarias.
Es muy lo que dices del cuento del lobo es totalmente cierto, pero es verdad que Marruecos lleva intentando hacer esa apuesta por toda su costa desde hace muchos años, sí, y ahora
20 años al menos.
Sí, y ahora tiene una planta hotelera de 4 y 5 estrellas prácticamente recién terminada, y Marruecos tiene además aerolínea propia, tiene además no se rige por la normativa de contratación europea, tiene otra serie de condicionantes dentro de su propia organización gubernamental, y por tanto España se enfrenta también, y concretamente el destino Canarias, a un competidor más como puede ser Marruecos, ¿no? Y lo tenemos aquí al lado, y vamos a ver cómo Canarias se prepara para competir con otro mercado que, como bien acabas de decir, ponen el dinero sobre la mesa y son capaces de atraer a compañías aéreas que lo hacen así de fácil. Levanto una base, la implanto en otro sitio donde me ofrezcan esa garantía económica que no me ofrecen en un destino como Canarias, ¿no? Y por tanto, bueno, hay que mirarlo también desde una perspectiva que ellos siguen siendo Marruecos, y vamos a ver cómo se traduce esto, pero desde luego es una competencia que tenemos ya. No es el futuro, no es que viene el lobo, es que el lobo ya está aquí y es un país más con el que tenemos que competir ahora y para siempre turísticamente.
Bien, y por último, porque creo que le están esperando ya, tiene otras obligaciones, otros compromisos. Hoy arranca la segunda jornada gastronómica del Atlántico Medio, es la segunda edición, como bien dice su nombre, y en este caso con 13 establecimientos de restauración desde Corralejo, incluyendo Majanillo, hasta la Punta de Jandía.
Sí, estas segundas jornadas del Atlántico Medio, que se me atraganta el Atlántico, están siempre coordinadas con Lanzarote y La Palma, se desarrollan simultáneamente en la isla de Fuerteventura, 13 restaurantes de prácticamente todos los municipios, donde podemos encontrar desde carne, pescado, variado y con platos muy sabrosos, con menús enteros que algunos han diseñado para poner en valor el producto de la isla de Fuerteventura. Es decir, cuando vayamos a estos restaurantes y pidamos uno de estos platos, vamos a ser conscientes de que lo que estamos consumiendo es 100% procedente de la isla de Fuerteventura. Con lo cual, tenemos una oportunidad única de conocer nuestro producto hecho de otra manera, con fantásticos restauradores. Y pone en valor dos cosas. Primero, el producto del sector primario de la isla de Fuerteventura, que es fantástico. Y en segundo lugar, las cocinas de la isla de Fuerteventura, que cada vez más ganan en calidad, ganan en formación y ganan en compromiso de seguir apostando por el kilómetro cero de Fuerteventura. Además, nosotros cuando vayamos a comer, independientemente de que pidamos ese plato o no, en cada mesa de ese restaurante va a haber un código QR ese código QR lo escaneamos, rellenamos un formulario y automáticamente entramos en el sorteo de 3 cestas de productos Majoreros valorados en más de 100 euros por el simple hecho de estar en el restaurante y apostar por la gastronomía Majorera. Este es simplemente un pasito más dentro de esas jornadas de Interreg MAC que tenemos, pero nuestro objetivo, como bien sabe todo el mundo, es que en enero del próximo año en Fitur nos den la noticia de que somos destino Saborea España, que estamos dentro de ese club de producto que, entre otras cuestiones, lo que pone en valor es la gastronomía y el destino en su conjunto, que nos hace repensar esa Fuerteventura que tanto y tan manidamente defendemos de la diversificación. Diversificación en otro sentido porque podríamos desde Saborea, lo que está haciendo Lanzarote, exportarlo a la isla de Fuerteventura, que es poner en valor el campo, poner en valor el sector primario, poner en valor nuestra pesca tradicional y que todo el que nos visita demande ese producto Majorero. Y con lo cual, si lo demanda, nosotros intentaremos que Juan Cabrera, que es el gerente de Saborea Lanzarote, esté en Fuerteventura para clausurar las jornadas, estas jornadas del Atlántico Medio en el mercado de la biosfera, donde
que
están
llegan,
los productores.
Hasta el día 25 de julio.
Exacto, estamos desde el 8 hasta el 25. ¿Ah, sí?
Mi santo y cumpleaños, muy bien la fecha. Sí, sí.
Pues nada, lo celebramos brindando con un vino de Fuerteventura. Pues si nos explica, él siempre pone un ejemplo. El vino de Lanzarote hace 10 años costaba 7 euros la botella y te la tiraban en la mesa sin embotellar y sin nada, y hoy una botella de vino de Lanzarote, el más barato, te sale 11, 12 euros y todo el mundo lo entra en Lanzarote sabiendo que Lanzarote es una de las cunas del vino de España. Y por tanto, si nosotros logramos que por fin en España se reconozca nuestro queso y que el Majorero también lo trate como lo que es, un producto gourmet, un producto exquisito que tiene un valor increíble y que habla de nuestro arraigo, de nuestra tierra, de la supervivencia del Majorero, si nosotros conseguimos eso con el aceite, con el queso y con el vino que estamos produciendo, con el aloe y con nuestro pescado, con nuestra cabra, creo que hemos ganado también un producto de valor añadido.
Bien, hay una cosa que está demostrada, que los inventos para laboratorio, y hasta ahora hemos estado en tema gastronómico, sin contar con el producto del campo, ha sido todo tipo de inventos en la explanada del centro, del en este caso del Palacio de Formación y Congreso, cuando tenemos algo que ha demostrado que se puede revalorizar y mejorar la oferta gastronómica como lo ha hecho Lanzarote a través de Saborea, cuando se ha incorporado y se ha dado valor al campo y a la producción, y es este año, a diferencia de nosotros que ha sido el sector del queso, este año es cuando el queso de Lanzarote empieza a cobrar fuerza gracias a Saborea. Yo creo que se me nota que soy un enamorado de Saborea, además tengo el placer de ir todos los años que se celebra, y ya tengo mono esperando a ver si se celebra este año, final de año, allá por octubre, noviembre, pero felicidades por en este caso, acudir a lo que funciona, y lo que funciona es Saborea España, lo que funciona es Saborea Canaria, aunque esté todavía sin arrancar, pero sí que está claro que de Saborea España lo mejor que funciona es Saborea Lanzarote. Si no aprovechamos esa proximidad, pues no merece la pena estar gastando dinero público en este tipo de inventos de cuatro amiguetes, ¿no? Felicidades por esa decisión, y además tiene usted un compañero de filas, además de fantástico anfitrión, que es Jesús Vázquez, y no el de la tele, sino el gallego.
Angelillo Vázquez.
Ángel Vázquez, que es el que lleva en este caso el área de turismo del Cabildo Lanzarote.
Y que nos ayuda muchísimo, es un gran compañero que en la distancia nos presta su equipo para asesorar al nuestro, y eso, ese hermanamiento entre islas es fantástico, porque a veces se nos acusa a las administraciones de ser estancas y demás, y tengo que decir que además este grupo de gobierno está entendiendo muy bien una cosa fundamental, que es la transversalidad de algunas áreas o de todas las áreas, y en este caso David de Vera lo ha entendido perfectamente, lo asume con la misma ilusión de entrar ambos en el Saborea con paso firme, y desde luego Lanzarote por a Ángel y a Juan por ese asesoramiento continuo de la persona que en el Patronato de Turismo está llevando en estos momentos gastronomía con plena capacidad para tomar decisiones, que es Javier Esturillo, que está trabajando intensamente en las jornadas, al cual le agradezco la cantidad de horas que está echando por encima de su responsabilidad administrativa en el Patronato de Turismo, y eso siempre es de agradecer.
Jessica León, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta ocasión como en otras. Gracias, hasta siempre.
Muchas gracias.
Nos quedamos ahora nosotros con una pausa, y qué mejor para una pausa que Intermexo, de la mano de Álvaro Moro, que nos ofrecerá esa otra forma de radio musical que como cada jueves, así como por ser jueves, Lo Bello Que Vivir nos acompañará con Asoma Sáenz. Saludos.